En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli, es viernes. Recuerde que esta semana iniciaron las vacaciones de la ciudadanía. La semana entrante será más notoria la ausencia de personal en las dependencias de gobierno, por lo cual la atención será un poco más lenta. Así que si usted necesita algo, es momento de que se ponga en contacto con nosotros. No se le olvide que siempre quedan guardias, personas que trabajan y atienden a sus reportes, desde el equipo de monitoreo hasta las áreas operativas. Entonces, no es que se tire el changarro, simple y sencillamente que haya menos actividad. Y bueno, pues aquí estaremos atendiéndole esta semana, lo que queda de hoy, que la que queda que es hoy, y la que sigue, y también la del año nuevo. Así que bienvenidos todos, nada más recuerde que estaremos ausentes 25 y primero, y los demás días estaremos atentos a su comunicación. Lourdes Torres en los teléfonos, el buen Charlie Flores en los controles, en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, y comenzamos ya con la atención a los reportes. María Luisa Aguilar dice que hay alumbrado público descompuesto en la colonia Agua Blanca de Zapopan, en degollado entre Justo Sierra y Privada Agrícola, el folio de reporte del 5 de diciembre, 2037-6060. 2037-6060 es el reporte que nos deja en su llamada. Y luego, otro que nos pide no dar el nombre, dice: mi vecino tenía 10 costales de escombro afuera de su casa, pero como él no estaba, llegó un camión de volteo del ayuntamiento y me preguntó si quería que se lo llevara, porque el camión recolector ya no se lo llevaría. Le pregunté cuánto cobraban y dijo que 20 pesos por costal. Al final me cobraron 400, me robaron 200, dice en este comentario. Pues bueno, es que desgraciadamente eso también es un trato de palabra entre ustedes, y es como el equivalente a una, pues no es un cobro, es como una propina. Le voy a decir por qué, porque si le hubieran dado un recibo formal y oficial, habría los elementos para poder reclamar. Si está en la ley de ingresos, si el ayuntamiento se lo puede justificar, etcétera. Pero como no es así, como es un asunto de palabra, pues ahí va a ser muy complicado. Puede quejarse, sí, pero no sé si prospere la queja. Inténtelo. 070 es una opción que le queda para poder hacer el reclamo. Armando Mariscal, ¿tendrás la fecha de la entrevista con Lorenzo Bailón? La busco y no la encuentro. Sí, por supuesto. Fue la semana pasada, miércoles, pero ¿por qué no la encuentra? No me queda claro. Fue el miércoles 11 de diciembre, miércoles 11 de diciembre, el teléfono público del 11 de diciembre, y decirle a usted que en enero regresa nuevamente el licenciado Lorenzo, regresa también, vamos a invitar a Conducef, seguimos con la invitación abierta para CFE, para que nos atiendan también en cuanto sea posible, y yo estaré pues invitando más personajes, al titular del Infonavit, en cuanto le permitan dar entrevistas, lo que sea necesario para que usted esté perfectamente informado. Arturo González está en el teléfono público, con él comenzamos la participación en vivo, así que ya le escucho, dígame, adelante.
Bueno.
Adelante, buenos días, dígame.
Mire, tengo un problema con Sky. Uh-huh. Yo tengo 4 años con el servicio, entonces ahora quiero cancelar, y me dan un número de teléfono y pero no contesta ni un ejecutivo, puro dijiste este número y dijiste este otro y dijiste ese otro. Entonces me están diciendo en una que me dijeron que digitara donde es cancelación, que tengo 4 años con ellos. Uh-huh. Tengo 7 mensualidades o pagos ellos.
Sí, sí, sí.
Y que debo de completar 12. Y yo quiero que me expliquen por qué.
Claro.
Ya tengo 4 años con uh-huh. ellos. ¿Por qué tengo que completar los 12 meses?
Uh-huh.
Entonces ese es mi problema, que no puedo comunicarme con nadie.
Sí, por supuesto.
Yo ya me comuniqué con una señorita que es de contrataciones nuevas.
Uh-huh.
Dije, dígame con quién debo de hablar, o un teléfono directo con un ejecutivo, para yo explicarle por qué me están cobrando eso.
Uh-huh.
Pero no me dice, es que yo nomás soy de clientes nuevos y pues no puedo orientarlo. Pues si ahí trabajan, ¿cómo no se pueden orientarme?
Ajá.
Un teléfono para hablar con un ejecutivo. Yo es lo que quiero, nada más. que me explique cuál es el motivo que me están cobrando eso. Si yo tengo 4 años con ellos, ellos cuando contraté, me dijeron que al año ya podía yo cancelar sin problema.
Así es.
Ese es un año de rigor. Yo tengo 4 años con ellos y ahora me piden eso. Entonces, yo nomás lo que quiero es que me conteste un ejecutivo. ¿Cuál es el motivo o la razón de que yo tengo que pagar eso? Yo tengo que seguir pagando. Si yo ya no quiero el servicio, ¿verdad? Yo quisiera ver si ustedes me pudieran orientar a dónde puedo hablar. Ya hablé a la Profeco, no contestan.
Sí.
Pues, no hay con quién comunicarme.
Ya le habían hablado usted de del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT.
No.
Bueno, esa es la instancia que queda cuando las empresas de servicio de televisión por cable, de telefonía, incumplen con algunos de los criterios. Yo también tengo entendido que usted, para poder cancelar en algunos de los contratos, la mayoría de las empresas, porque se instala infraestructura, se hace todo una conexión para su domicilio, para recuperar, digamos, la inversión que hace la compañía, le pide 12 meses de plazo forzoso. Usted, pues ya los cumplió, son 4 años, no tienen por qué retenerlo. Entonces, en la teoría, la señorita se está utilizando el argumento de clientes nuevos para no cancelar a un cliente viejo, y lo digo con todo respeto, me refiero a la antigüedad del contrato. Entonces, lo que usted va a hacer es que va a marcar al IFT para solicitar la intervención del instituto y que ellos puedan llamar la atención. ¿Qué es lo que sucede con el IFT? Le explico muy rápidamente. El IFT recibe su queja como usuario. Usted les manifiesta lo que comenta, les pasa el número de contrato, la empresa y todo eso. Entonces, el instituto recibe su queja y le da a la cablera un plazo de 3 días para que le dé una respuesta parcial, es decir, que se pongan en contacto con usted, y le fija un plazo de 15 días obligatorio para que le den una respuesta final. Si eso no se cumple, el IFT los va a sancionar. Y créame que cuando el IFT intervenga, esto va a cambiar. Entonces, al número que tienen que marcar es el siguiente, anótelo por favor.
Sí, dígame.
800.
2000. 2000.
Ajá, 120.
2120.
Repítalo todo, por favor, a ver si lo anoto bien.
800. Ajá. 2000.
Sí.
120.
Muy bien, así tiene que llamar.
¿IFETEL?
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Instituto Federal
de Telecomunicaciones. Es IFT, no es IFETEL, IFT.
Instituto
Federal de Telecomunicaciones.
Federal de Comunicaciones, ¿verdad?
Así es.
Comunicaciones.
Haga su queja y ellos van a poder orientarle desde el portal Soy Usuario.
Sí, porque pues oiga, es que yo lo que le dije a la señorita es que llamé a este número, le dije, es que ya llamé como 3 veces y es lo mismo.
Claro.
No puedo comunicarme con un ejecutivo y dijiste este número, y si es para eso dijiste este número, y le digo, es que se la pasan en puro dijiste, y no hay una persona que me oriente.
No, todo es por inteligencia artificial, ¿verdad? Así es, sí, sí.
No se vale. ¿Cómo para contrataciones sí me contestó ella?
Así es.
Y para este cancelar, no. No hay quien.
Claro.
¿Verdad?
Sí.
Pues eso, pues así le dije, están jodidos ustedes con ese sistema de trabajar.
¿Cómo se llama su servicio? ¿Sky Más o Sky Satelital?
Sky, ¿qué es? Permítame, ¿sí?
Sí, claro.
¿Sky qué, Ramón? Sky BTV.
Sky Internet, bueno, no me aparece. Es que estoy entrando aquí a su página de términos y condiciones y usted puede ver el contrato en pantalla y ahí especifica las condiciones generales de servicio y por supuesto se establecen las obligaciones de cada una de las partes.
Pero en el contrato no me dice nada de eso.
Ajá. No, bueno, el que tengo aquí a la vista, sí, fíjese, lo voy a leer porque es importante que más personas que nos están escuchando aprendan. Dice: tercera cláusula, vigencia del contrato. La vigencia del presente contrato es por el plazo de permanencia mínimo establecido en la carátula, el cual no podrá ser menor de 12 meses contados a partir de la activación. En caso de que el presente contrato se sujete a un plazo forzoso, las partes tienen derecho a dar por terminado anticipadamente el contrato en cualquier momento, sujetándose a pagar las cantidades adeudadas por la prestación del servicio y, en su caso, al pago del cargo que resulte aplicable, es decir, si lo termina antes. Una vez concluido el plazo...
Pero es antes de los 12 meses.
Así es, exacto, a eso voy. A eso voy, y dice al final... Una vez concluido el plazo forzoso, el presente contrato tendrá una vigencia indefinida hasta que alguna de las partes decida darlo por terminado sin responsabilidad alguna. Usted está en ese supuesto, usted ya lo quiere terminar, usted ya pasó los 12 meses, se lo tienen que cancelar.
Ahora también, yo estoy en de que, bueno, ya no lo quiero el servicio, dejo de pagar.
Sí.
Si yo dejo de pagar, si no me pude contactar con ellos o... De todos modos, ellos me seguirán cobrando, aunque yo no pague, porque cortan el servicio y ya, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo dejo de pagar, ellos me seguirán cobrando, aunque yo deje de pagar.
Sí, claro, sí, porque sí. No ha terminado formalmente. Eso no lo debe hacer, ¿eh? Eso
no, nomás era una pregunta.
Uh-huh. Sí, no lo haga.
Bueno.
Mejor, mire, yo le digo, es la solución mágica es esa, de verdad.
¿Es el instituto?
Márquele al instituto y rapidito se va a resolver eso. ¿Sí?
Bueno. Muchas gracias, ¿eh?
Cuídese mucho, don Arturo. Gracias.
Que tenga
vámonos,
buen día.
Gracias. Vámonos
hasta
a
luego.
La pausa. Regresamos después del corte. Bueno, por cierto que tengo otro asunto que informarles. Estuve desde el lunes revisando un caso de una persona que estaba solicitando apoyo para una prótesis de pierna. El tema es que el caso de don Javier Aceves, para ser más específicos, lo pasamos a la compañía Proactible, que se encarga junto con una ONG de conseguir prótesis a bajo costo. Este asunto no se resolvió como esperaba inicialmente la persona, porque la prótesis que él tiene, digamos, como cotizada, supera los 100,000 pesos, una 175,000 y otra de 115,000. Ambos costos están fuera del margen de maniobra de la organización civil, porque, vamos a ser muy claros, con 175,000 pesos se puede ayudar a más personas. ¿A qué me refiero? La ONG solamente puede cubrir, hacer campañas de recaudación hasta 30,000 pesos para poder completarlos. Y entonces, nosotros podemos ayudar a que se pueda reunir los 30 y que ellos aporten lo demás. Espero estarme entendiendo. Entonces, nada más para que quede claro, sí se le va a poder ayudar, pero no con los 175,000. Por supuesto que no, tendrá que ser la prótesis de hasta 30,000. O en caso de que la persona requiriera otra con un mayor costo, tendría que buscar por su cuenta y otros medios en donde recaudar el resto de los fondos. Aquí hay la voluntad de apoyarle hasta donde la ONG lo permite, que son los 30,000, porque pues necesitamos que sea accesible para todos, que se pueda ayudar a muchos y no solamente a uno. Entonces, ya le expliqué yo a la persona, solamente quería que usted también lo supiera, que sí se va a seguir haciendo el tema de las aportaciones y los apoyos, pero con esa limitación, que tienen que ser las prótesis, digamos, accesibles, para que pueda ser factible el hecho de que se pueda ayudar no solo a uno, sino a varios en el transcurso del año. Estaremos, por supuesto, atentos al caso de don Javier y ya le estaremos informando cuando se requiera de su ayuda. Muy amable. Llamadas, Alicia Martínez. A muchos jubilados de IPEJAL no nos depositaron el bono. Algunos les dijeron que hasta el 25 de enero, eso se me hace mucho tiempo. Esto es en el IPEJAL. Ojalá que el Instituto de Pensiones del Estado nos dé una respuesta de qué fue lo que sucedió, porque la compensación, la gratificación famosa, tienen que habérselas dado para estas fechas de diciembre. En enero, pues ya para qué, ¿no? Salvador Orozco, Javier Mina y Cabañas, los automovilistas que van a entrar al estacionamiento del Mercado San Juan de Dios, aunque no hay espacio, ellos esperan y obstruyen la circulación. Feliz Navidad y que sea mejor el 2025. Sí, Salvador, tanto ahí en este estacionamiento como en a las afueras de la estación Juárez del tren eléctrico urbano, tiene que haber o un mecanismo de fotoinfracción para los que se estacionan de manera indebida en la parada del transporte público, en el caso de Juárez, y un sistema de fotoinfracción para los que están haciendo fila para entrar al mercado cuando la permanencia fuera del lugar es así, haciendo fila, pues para ver a qué hora se abre el estacionamiento. Uno, búsquenle por otro lado, hay más estacionamientos. Dos, camínele, por favor. Tres, lo más sencillo, no se complique la vida, váyase en tren ligero. Que diantres tiene que ir con el carro hasta arriba del Mercado San Juan de Dios, cuando puede llegar por otros medios, más sencillo. No estar afectando a toda la ciudad por su simple comodidad, eso me parece lamentable. Y ojalá que la policía vial ponga remedio aquí. Creo que tanto eso como las gasolineras donde hoy se hacen largas filas, que porque está muy barato, a ver, no se puede. No hay lugar, te esperas y das la vuelta y hasta que tengas la posibilidad te metes. Mientras tanto no puedes estar porque si no estás afectando la circulación en la vialidad. Creo que en lo personal yo lo haría así. Pongo una cámara de fotoinfracción a la salida de Juárez y todo aquel vehículo que se detenga sin ser transporte público, multa. Y verá que, mire, se acaba el problema, rapidito, pero rapidito. Vámonos con una persona que está en el teléfono público, nos pide que no se dé su nombre, así que adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, un saludo a todos y muchas gracias.
Sí, le escucho, adelante.
Sí, bueno, está. Buenos días.
Buenos días, dígame.
Ah, ¿qué tal? Disculpa, pues ahora sí que venimos vecinos de la colonia La Perla para solicitar su apoyo, para dar un poco de pues divulgación a todo este problema. Es un criadero de perros clandestino que está en una casa habitación. Uh-huh. El problema lo tenemos desde agosto del 2023.
Sí.
Ya es año y medio con esta situación. Llegamos a un punto en el que el lugar tenía más de 60 perros en una casa. Y pues ahí el lugar se dedica a la venta de ellos. Uh-huh. A la fecha ya bajaron bastante el número, pero han estado ingresando nuevamente animales todos los días. Y pues nosotros no tenemos nada en contra de los perros. Ellos pues no tienen culpa, pero hemos solicitado apoyo a distintas autoridades, a Protección Animal, al ayuntamiento, y la única que nos ha atendido es Inspección y Vigilancia. Uh-huh. Ellos han ido a hacer clausuras, pero son clausuras parciales.
Sí.
No pueden hacer clausuras totales por los animales.
Uh-huh.
Ahora sí que recientemente, en octubre, ingresó la nueva administración, han ido un par de vecinos casi cada semana a solicitar apoyo. Y los han tratado bien, porque hasta eso sí nos han dicho, nos reciben de buena forma, con educación, nos tratan de muy bien. Pero el problema es que siempre llegamos con la misma. Aunque sea ilegal, aunque esté clausurado, aunque sea indebido y viole derechos humanos, animales y demás, no podemos hacer nada porque el dueño tiene derecho a hacer lo que quiera con su domicilio.
Uh-huh.
Entonces, pues es lo mismo, nos dicen es ilegal, es indebido, pero no podemos hacer nada.
Uh-huh.
La casa tiene un letrero de se vende, es en Mariano Jiménez, número 633. El uh-huh. domicilio tiene un letrero de se vende y una clausura, pero ya no sabemos si el letrero es únicamente para pues distraer un poco y seguir en función.
Uh-huh.
Y pues esta situación ahora sí que nos afecta a todos, tenemos hijos, hay muchos adultos mayores, la mayoría de la colonia es gente de 60 o más. Uh-huh. No pueden ir a solicitar apoyo de ninguna forma, hay gente que está postrada en cama, en silla de ruedas. No podemos, pues ahora sí que tener esta situación, es insalubre, es un gran escándalo. Y aparte de eso, pues, voy en contra de los derechos animales. Tienen perros enjaulados las 24 horas en jaulas de metro y medio.
Uh-huh.
Y pues queríamos ahora sí que solicitar el apoyo para darle un poco de difusión a todo esto, porque pues aquí ha salido en un par de ocasiones con el señor José Luis Jiménez Castro en distintos noticieros y redes sociales, ya a escasas dos semanas de que inicie 2025, desde 2023 tenemos esta situación.
Uh-huh. Pero le dicen que le clausuran el negocio, o sea, ¿sí tiene licencia comercial de negocio para eso, para la crianza de animales?
No, de hecho hicieron incluso clausuras y construcciones y reformas al domicilio sin tener licencias de construcción.
Uh-huh.
Tienen ventas de animales sin licencia para vender animales. Inclusive los vecinos, por medio de un escrito que hicieron unas personas, lo llevaron a padrón y licencias y se les hizo un bloqueo de licencias. Ni siquiera pueden tener licencia en el domicilio.
Uh-huh.
El lugar está totalmente ilegal y ha tenido desde agosto de 2023 a la fecha cerca de 7-8 clausuras.
Claro. A ver, yo entiendo que dice el municipio y Control Animal que no pueden clausurarlo definitivamente porque, pues, ¿cómo luego pasan a darle de comer a los animales? Pero el reglamento que tengo a la vista dice en uno de los incisos, el quinto particularmente, está obligado el dueño que venda o que cría animales, dice aquí, a alojar el número de animales que la venta exija en espacios suficientemente amplios de acuerdo a su tamaño sin que por ningún motivo permanezcan en un lugar por tiempo mayor de 4 horas que deberán ser seguidas de un periodo de esparcimiento por una hora, debiendo de contar con un espacio más amplio para la pernoctación. Es decir, tendrían que tener un lugar amplio para sacarlos de las jaulas y eso no está sucediendo. Aquí, no. Si esto ustedes ya lo están comprobando, en la teoría tendrían que haber recuperado esos animales y llevárselos al centro de control animal para decirle, a ver, si es su casa, si es su derecho a lo mejor criar y vender animales, pero en las condiciones en que los tiene no los puede tener aquí, debo de decomisárselos y llevármelos a la perrera municipal en espera de que usted consiga instalaciones más amplias, no en una zona urbana particularmente. Y entonces me parece que la salida simple del Ayuntamiento de Guadalajara es, pues no puedo hacer nada porque es una casa de un particular, perdón, pero así no funciona. Eso es lo que no está bien.
Inclusive hemos tenido ya, ahora sí que oficios con el director de protección animal, con el señor Juan Barragán.
Sí.
Mismos oficios que no nos ha respondido. Le hemos entregado dos y no nos ha dicho nada. Inclusive un vecino tuvo una reunión con él en diciembre del año pasado, hace un año, y sí le dijo, no hay ningún problema porque ya se van a retirar, cosa que no han hecho. Asimismo, la construcción que hicieron fue un cuarto, un piso en la parte de arriba, y ahí tienen jaulas y perros encerrados. No tienen acceso a luz ni aire, es un cuarto en la parte de arriba.
Claro.
Y el director nos dijo que no había problema porque tenían una caminadora para hacer ejercicio.
Ajá.
No nos cuadra porque también le dijimos que a las 24 horas enjaulados es ilegal, indebido y no se puede. Pero él dice que no hay problema porque tienen el espacio suficiente para estar ahí en las jaulas. Y realmente por todos lados nos quiso desviar la atención diciendo que no había ningún problema porque los perros están sanos. Sí están enjaulados, sí es indebido, sí es ilegal, pero como están sanos, yo no puedo hacerles nada. Inclusive, pues, decir que la casa tiene registro como patrimonio cultural del municipio. Y pese a ello, pues, hicieron reformas, construcciones y la empezaron a deshacer. Inclusive de parte del INAH, ya se emitieron oficios que dicen que no debían haber estado ellos ahí, porque pues una casa como patrimonio no es pertinente que tengan un criadero. Y pese a ello, pues no ha habido respuesta alguna.
Ahora bien, ¿a ustedes les exhibieron fotografías de esa inspección de lo que en realidad hay ahí?
Sí, inclusive la Dirección de Protección Animal mostró fotografías.
Ajá.
Y lo peor es que sí muestran a los perros enjaulados y demás.
¿Pero se ve la caminadora?
No, no se ve nada, únicamente ¿entonces? Se ven los perros enjaulados, inclusive jaulas como de 50 centímetros con 4 o 5 perros cachorros.
Claro, ¿qué cruce de calles es, me lo repite?
Es entre Pablo Valdés.
¿Cómo?
Pablo Valdés.
Ajá.
Y Esteban a la Torre.
Pero esas son paralelas.
Ah, es sobre Mariano Jiménez, entre Pablo Valdés y Esteban a la Torre.
Mariano Jiménez, perfecto. Es que estoy buscando en el mapa. Y estaban a la Torre.
Sí, inclusive es muy cerca de la Dirección de Obras Públicas, por eso es que han atendido de forma rápida.
Claro, sí, pues está en el centro, pleno centro de la ciudad, caray. No puedo entender cómo no hay una solución a este problema.
De parte de ordenamiento del territorio, sí nos dijeron que esa zona era zona 1 y únicamente se pueden tener negocios de bajo impacto y zona habitacional.
¿Esta casa es la que tiene el barandal redondo?
Es una casa color blanco y melón, creo.
Sí, pero le digo
633.
Que tiene como unos balcones con un barandal redondeado.
Sí, creo que sí.
Porque esa es la que se me figura más que parece realmente patrimonio arquitectónico, por sus características. Porque sí, la otra es un muladar, es un como si fuera una bodega, una de esas tiendas viejas de zapatos, y la otra pues es un negocio de algo médico, de insumos médicos.
Sí, de hecho de los médicos es dos casas a la derecha.
De los médicos, dos casas a la derecha. Ok.
Sí, número 633.
615. Muy bien. Bueno, sí, yo creo que necesitamos... Yo les sugeriría algo. Como vecinos, pónganse de acuerdo para que busquen a organizaciones protectoras de animales y pues movilícenlos a todos. Hagan que la presidencia municipal se imponga sobre lo que aquí está sucediendo, porque yo creo que no es correcto tener animales de una granja literal de cría de perros en la zona urbana, con los problemas que todo esto implica. Pero sí necesitan ustedes apoyarse con el ayuntamiento, con las asociaciones protectoras de animales, para que esta persona salga del lugar y se vaya a un punto, no sé, en un terreno más abierto, donde los animalitos puedan tener espacios para poder subsistir y también desestresarse.
Sí, un espacio correcto para para que ellos puedan estar, ¿no? Una zona apretada y aparte con problemas hacia los vecinos.
Claro, claro que sí. Pues sí, vamos a ver si hay una respuesta. ¿Qué folio tiene de reporte ante control animal? ¿Me lo pasa?
No lo tengo a la mano, es que yo no realicé los reportes, los hizo una vecina, pero no los tengo.
Bien. Yo sugiero que mañana en el programa Amigo Animal consulte las agrupaciones ciudadanas, que le digan a cuáles se puede acercar y busque a los dirigentes para que se movilicen. Tienen que pedir el apoyo de ellos porque si no, esto no va a caminar.
Sí, porque ahora sí que con un año y medio ya vimos que ha sido muy entorpecido toda esta situación, nada más con los puros vecinos. Así que sí le tomo la palabra.
Sí, porque además ustedes ya le dijeron, ya se van, sí, pero ¿cuándo? Porque ya viene el 2025, o nos esperamos al 26, o ¿cómo le hacemos?
Sí, ¿no? De acuerdo.
Sí, acérquese a las asociaciones protectoras de animales, ellos van a entender que eso no debe ser así, de hecho están en contra de la crianza para comercialización de animales y le aseguro que se van a poner ellos en contacto con ustedes y a movilizarse. Si los escritos no funcionan, ustedes tienen todo el derecho de manifestarse como lo consideren pertinente.
De acuerdo, le tomo la palabra y el consejo para llevarlo a cabo.
Muy bien, suerte y gracias, estamos en contacto, muy amable.
Muchísimas gracias, bonito día.
Hasta luego, muy buen día. Pues ahí está, ese es un asunto que se tiene que atender. Si no dan las condiciones, el uso de suelo para que haya un negocio así, pues no debe estar. Si afecta a los vecinos, se tiene que retirar. Si se está violando el reglamento con espacios de hacinamiento, los animales tienen que ser decomisados. Tiene que ser así. Y si el ayuntamiento cree que tiene todas las condiciones para hacerlo válido, pues que se lo hagan de conocimiento a los vecinos. Pero ya los vecinos tienen que buscar el apoyo de las protectoras de animales para intervenir en esa colonia. Vamos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bueno, hay bastante participación en el chat, así que vamos con los que llegaron más temprano y continuamos luego en lo que llega la participación en vivo. Dice, quiero que nos ayuden a reportar que desde el domingo 15 de diciembre no pasa el recolector de basura. Hay mucha basura aquí en la colonia Santa Mónica, en la calle Barcelona. Gracias. Dice, Caritas dejó una cuenta para colaborar con una cena de pollo feliz. Pueden enviar los datos. Lulú, ¿me compartes el volante? Gracias, ¿eh? Sí, es un teléfono. Mejor comuníquese al teléfono y le van a dar información. Es 33-160-57-819. La cena navideña para 8 personas es de $300. Si quiere apoyar también con la cobija para esa misma familia son 140. Y en total, por cena navideña y cobija son $440. Y usted podrá ayudar a una persona de escasos recursos. Escena navideña Caritas. Deña Caritas. Ahí está. Ya se lo pasé. Muchas gracias y suerte con este gran esfuerzo que hace Caritas Diocesana. Dice Betty Gutiérrez, ¿cuánto va a costar el cambio de placas del Estado de México a las de Jalisco? Usted adicionalmente tiene que hacer una cita de validación vehicular. Tiene que ir al centro de validación vehicular para que sus placas se confirme que no son robadas ni tienen ninguna irregularidad. Y una vez que termine ese trámite, va a hacer el cambio a Jalisco y ya las va a emplacar. Pero tiene primero que hacer su trámite de validación vehicular. Miguel Ángel Sánchez González, quiero ver si me puedes ayudar a proporcionarme algún teléfono de alguien que me pueda asesorar con un problema que tengo con el Infonavit. Claro que sí. Primero, necesito saber si ya marcó al Infonatel, que es el primer contacto. Dígame a dónde se ha acercado para saber con quién le dirigimos. José Arevalo, quiero realizar el cambio de propietario de un vehículo en enero. ¿Qué día comenzarán a trabajar en tránsito? ¿Hay algún anuncio oficial de cuándo regresan a trabajar? En la página de citas, el último día que deja sacar cita es 26 de diciembre. No tengo ese dato, vamos a buscar enseguida la información de la Secretaría de la Hacienda Pública y se lo damos a conocer en breve. Muchas gracias, don José. Otro más, dice, ayer recibí un mensaje de la señorita Lucero López de Infonavit. De momento se me hizo raro porque fue mensaje y no llamada. Te comento que hace como un mes te mandé un mensaje sobre mi problema con Infonavit y no me habían marcado hasta hoy. Me dice la señorita Lucero que está checando mi caso, lo cual agradezco a ti y a ellos. Cualquier cosa te tengo al pendiente. Gracias, hermosa y bendecida. Pues dice noche, pero debe ser día. Y eso que escribe Marta Alicia, le agradecemos su comunicación. Y le sugiero a las personas que tengan además problemas con Infonavit que se acuerden de que va a haber horario extendido para que vayan a ver este tipo de problemas. Si quieren hacerlo en fin de semana y no están ya trabajando, aprovechen. Les recuerdo que, por ejemplo, se liberó un comunicado esta mañana. Tiene aquí fecha de 20 de diciembre y el Infonavit dice que va a extender horas de servicio los días 23 27 y 30 de diciembre, así como los sábados 21, que es este que viene de mañana, y el 28 de la semana entrante, tanto en Tlajomulco como en Guadalajara. Van a estar atendiendo de 9 a 14 horas y de 8:30 a 18 horas en estas ubicaciones. Ahí le va, le explico cómo queda. 21 y 28, que son los fines de semana, de 9 a 2 de la tarde, en los centros de información y servicio del Infonavit, Guadalajara y Tlajomulco. Y los días 23, 27 y 30, de 8:30 a 6 de la tarde, para que los aproveche. No deje pasar el tiempo, porque si usted tiene algún trámite, lo puede aprovechar con ellos. Eso es lo que nos da a conocer el Infonavit en ocasión de la problemática de Marta Alicia Lara y también del caso de don Miguel Ángel Sánchez, que quiere ver su tema con el Infonavit. Ahí están las opciones de horario extendido de servicio. Siguiente, tenemos día sin que pase la basura en Lomas del Paraíso por la calle Mercado. Ojalá ya nos toque que pase. Gracias. Muy bien, pues gracias a usted por la comunicación. Vámonos ahora con otra llamada en vivo. Es una persona que nos pide, tampoco se dé su nombre, en el teléfono público. Así que adelante, ya le escuchamos. Dígame.
Hola, señor Víctor. Muy buenos días. Bueno, saludarte.
Gracias, buenos días.
Mire, voy a ser breve. Lo que pasa es que estoy solicitando, le comentaba a la señorita que estoy solicitando una firma simplemente de la directora de la clínica 181 de Sabinos, para una prórroga, porque necesita medicamento controlado, y posteriormente para solicitar una cita para psiquiatría en la clínica 180 de Huamulco. Pero la directora no la he encontrado. Siempre está en juntas, y hoy en la mañana fui a la clínica de Sabinos, pero resulta de que la directora al parecer ya salió de vacaciones. Entonces ni hablar, ¿verdad? ¿Qué podría hacer en ese caso? Porque sí, los medicamentos son para control de azúcar y son muy importantes. Entonces ya me eché la vuelta y te comento que ya esta persona ya no la encontré, y no sé qué me aconseje en este caso.
Bueno, por lo pronto, si es ahí, es en el Seguro Social, ¿no?
Así es.
Lo que puedo hacer yo es pasárselo a la delegación para ver si le pueden ayudar con otro profesional de la salud que atienda su caso. Si no hay manera, hasta que esperemos a que la otra venga de vacaciones, eso le tendrán que decir, pero ojalá que exista algún sustituto que le dé servicio, que eso es lo ideal.
Sí, ojalá, de verdad me ayudaría mucho. Ahora, la persona que me atendió fue un encargado ahí, que estaba fuera de la dirección, y me comenta que posiblemente la directora ya no vuelva de sus vacaciones porque ya estaba por jubilarse. Entonces, híjole, ¿qué hago, verdad? Me dice que hay un doctor encargado en el turno vespertino, al cual pertenecemos, pero yo fui ahorita en la mañana porque yo trabajo en la tarde, ¿verdad? Entonces, ahorita mi señora tiene problemas con sus controles de azúcar, al estar un poquito alterada, pero tratándose, y le es un poco difícil salir en la tarde. Por eso le pregunté si podría buscar otro medio, y fue lo único que me respondió él, ¿verdad?
Bueno, sí, vamos a preguntar en la delegación mejor qué podemos hacer, si le pueden adelantar la cita. Hay que nada más entender que es un asunto complicado, porque ya la semana que entra empieza a ralentizar más todo por las vacaciones, y sí, claro. Llegar a atenderse pronto, ojalá que sea en esta misma semana o la que sigue, y si no, ya inmediatamente a principios de enero, ¿sí?
Sí, ojalá me pudieran resolver favorablemente por su bien, por salud, y ya sobre eso aquí estaría atento al comunicado. ¿Me llamaría en este caso, señor Víctor, o me mandarían por escrito la solución?
Técnicamente lo que hace Dalia es marcarles. Nada más le pido esté atento al teléfono, ¿sí?
Ah, ok, me marcarían en el transcurso del día o la próxima semana para estar yo atento.
Eso no lo sé, más bien yo le recomiendo que esté siempre atento al móvil, porque ella, acuérdese, y lo he explicado varias veces, no me atiende solamente a mí, atiende al resto de televisoras, a los periódicos y a las radioestaciones de radio.
Sí, sí, claro. Ah, ok, bueno, entonces en el transcurso del día yo estaré atento a su comunicado, a ese mismo teléfono. De hecho, ya le mandé un mensaje por WhatsApp. Ajá. Y ya lo tienen por ahí, ¿verdad?
Muy bien, sí, tengo aquí el teléfono que termina en 5096.
Así es, sí, el mismo.
Muy bien, muchas gracias.
Ok, señor Víctor, le agradezco mucho. Cuídense mucho y que la pasen muy bien en estas fiestas, usted y todo su grupo de producción ahí en Metrópoli.
Gracias, muy amable, cuídese también.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Luis, te debo corte, ¿verdad? Bueno, pausa entonces y regresamos allá a despedir este teléfono público. Bien, hay llamadas, dice Estela Suárez, en Juan Manuel, entre Jesús y Puebla, el camión recolector ni siquiera toca la campana, así que la gente tiene que salir corriendo. Así será el sistema, no lo es. Hay que ponerse de acuerdo con el personal de limpieza para que sepan cómo hacer la dinámica en cada colonia. Por eso se estaba buscando a los líderes vecinales. Si en su colonia no hay dirigente, acérquese usted directamente con el personal del camión. Ricardo Díaz de Zapopan, tengo 80 años y siguen haciéndome solo el 50% de descuento en predial. No debe ser más descuento. ¿Qué hago? Bueno, el descuento predial en Guadalajara incrementa de manera progresiva. Usted está en Zapopan. Tendría que preguntar si es la misma política. Yo pensaré que sí, pero no lo puedo asegurar. A lo mejor Zapopan no tiene ese rango de edad, esos cambios. No lo sé, no me he metido a profundidad. Pero donde se hace este cambio progresivo es en Guadalajara. En su caso, Zapopan, tenemos que revisarlo. Siguiente, hay vecinos donde su finca está en el cauce de un río, tumbaron árboles para hacer otra finca, y por si fuera poco están echando escombro para tapar el río. Yo lo reporté y fueron, pero como no vieron a nadie, pues ya no se hizo nada. Dice, ayer fui a tirar más escombro, intenté hablar al ayuntamiento y policías, pero nadie atendió el reporte. Mi preocupación son las inundaciones que puedan ocasionar. El reporte en el ayuntamiento ZAP 01377851 del 12 de diciembre. Esto es Calle Gigantes, Colonia La Higuera en Zapopan y Rosas. Eso lo tiene que atender inmediatamente Protección Civil, porque ellos son los que hacen los operativos y los apercibimientos. Me extraña que si yo a ustedes se los notificaron, el equipo de atención a la ciudadanía no lo pasó a Protección Civil. Y no creo yo que hayan llegado y dijeran eso de que, ay, es que no hay nadie, nos vamos. No, pues tienen que llegar con el volteo y a sacar todo. Y además sancionar al responsable. Eso es lo ideal, hacer una investigación, sería lo más adecuado. Aunque no siempre es lo que se realiza. Marilena Anguiano, ya llegaron los camiones recolectores de basura, están pasando, pero por José Arteaga no ha pasado. No sé si tengo que correr 6 cuadras para ir a tirarla. En el ayuntamiento solo te dejan en línea y no te atienden. Tiene que pasar, acuérdese, ya lo dijo la presidenta Verónica Delgadillo en la mañana, que se tiene que ir adecuando a las personas, y fueron claros al decir que iban a ser 3 meses de un periodo de adaptación. Entonces tiene que esperar hasta que se establezca la ruta, seguramente se extienda para su calle o su colonia para que puedan llevarse los residuos. En eso están, hay que tener mucha, mucha paciencia. Dice, acá está, ya lo habíamos leído, sí, bueno, no. Teresa Ábalos, en Balcones de Oblatos, por Hacienda Los Pozos, al cruce con el castillo, pasa el camión recolector, pero no recoge nada. Lo que pasa es que ha de ir lleno a lo mejor de la calle, ¿no? ¿O qué? Porque no se lleva las cosas, es extraño. Hay que seguir atentos. Acérquense a los del camión para que les pregunten qué indicaciones tienen, cuál va a ser su dinámica, porque si no hay líder vecinal, que es lo que está pasando en muchas colonias, no hay a quién decirle, pues van a tener que hacerlo cada quien por su cuenta. Eso por no organizarse a tiempo. Teresa Ábalos, teléfono para la verificación. Claro, el teléfono de la verificación responsable es muy sencillo. Usted lo puede consultar directamente en su página 33-26-86-51-50. 33-26-86-51-50. Rosy Fregoso, en Chapultepec, Juárez e Hidalgo, ahora ni arreglaron de Navidad. ¿Qué pasa? Pues buena pregunta. Eso lo hace la Cámara de Comercio. Y el Ayuntamiento de Guadalajara se coordina con ellos. Rosalba López Márquez en el teléfono público. Ya la escuchamos. Adelante, buenos días. Dígame.
Buenos días, don Víctor.
A sus órdenes.
Tengo una inconformidad con el Seguro Social, que tenemos entre, no me acuerdo exactamente, pero entre 4 y 5 años que nos quitaron al doctor familiar que siempre teníamos. Y ahorita me tienen cansada la paciencia porque cada 3 meses nos cambian de doctor. Entonces apenas me estoy acostumbrando al modo de ese doctor. Cada doctor tiene sus ideas y su manera de atender. Entonces yo apenas me estoy acostumbrando a un doctor cuando ya me lo cambian otra vez. Ese es un problema, gran problema, ¿eh? Una señora me comentaron que fueron al jefe de consultas que dijo que no iban a arreglar ese problema, que así va a estar. Entonces yo dije, pues voy a hablar con don Víctor y yo con usted he hablado varias veces y sí me han arreglado el problema. Yo estuve marcando porque tenía el teléfono de la señorita Dalia del centro médico, pero nunca me ha contestado, no se ha cambiado de teléfono, no sé decirle. Y ahorita tengo otro problema, que mi esposo padece de una rodilla y desde hace 3-4 meses, como 4, le empecé a decir al doctor, deme el pase porque el 20 le toca infiltrarse a mi esposo, porque dijo el trauma que era cada año. Y no me hizo caso, y ahorita resulta que ya le suspendieron los medicamentos que le dio el trauma y el pase ya lo metimos desde hace más de un mes y no nos han hablado. Y ahorita el doctor de familia ya no quiso darle ningún medicamento que hasta que el trauma le recete. Y mi esposo está yendo todavía a trabajar porque quiere jubilar hasta los 65 y tiene 63. Y pues le duele horrible la rodilla. Oiga, nosotros no tenemos para comprar el medicamento, se lo recetan ellos. Entonces quería ver si por medio de usted nos escuchan los del Seguro Social. Uh-huh. ¿Verdad? En claro. Esos dos casos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, el conmutador ya tiene tiempo que estaba fallando en las oficinas de la Delegación Jalisco. Ajá. Por eso seguramente no le contestan, pero eso, va, sí. Voy a recordarle a Dalia para que sepa de su asunto.
Por favor, ya le pasa mi teléfono, por favor.
Muy bien, y acuérdese que es usted y más personas. No, no le garantizo que sea tan rápido, menos hoy en vacaciones, ¿eh? Pero tenga paciencia.
Sí, pero ojalá nos hagan caso, ¿no? Ya se da, que ya nos dejen un doctor para diario, porque viera qué problema se me hace a mí. Uh-huh. Cada día, es decir, porque está joven, manda uno muy joven, lo de repente uno ya más grande. Y el caso que es el mismo problema. Y usted para qué me dice ahorita, me lo acaban de cambiar. Y me dice, ¿y usted para qué le dan eso? ¿Y usted para qué le dan eso otro? Y luego no, el gran problema es que todos los medicamentos que me dan, cada doctor ya no me los quiere dar. Y yo los necesito. Uh-huh. Digo, no doctor, a mí denme mi medicamento. El otro doctor duró como unos 4 meses. Y a mí a veces me dan diclofenaco, que yo siento que me sirve mejor para el dolor de los pies. Y ya no, él me daba pura indometacina. Le digo, bueno, una vez deme indometacina y otra deme diclofenaco. Y no, pura indometacina me daba.
No, es que...
le digo que sí es gran problema estar cambiando cada doctor y cada doctor.
Claro, no, y usted no puede elegir el medicamento, ellos se lo tienen que asignar. Ahí sí, pues no.
Sí, no, no se pues puede hacer sí. Nada. Y ahorita dejando a mi esposo sin ningún medicamento, se me hace pues mucha barbaridad.
Eso sí está mal, también.
Y fuimos al jefe de consultas y estaba un muchacho y dijo, no, pues estamos que esté, ahorita ahora no vino. Uh-huh. Y pues ya no pudimos arreglar nada.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, don Víctor, muchísimas gracias y que pase una feliz Navidad. Usted a mí me ha ayudado en muchos problemas.
Gracias.
Me ha ayudado a solucionar con lo del Seguro Social.
Muy bien, esperemos que esta no sea la excepción.
La señora que me ayudó a arreglarle a mi mamá también, no sé si se acuerde.
¿De qué? A ver, cuénteme la historia, para a lo mejor si me acuerdo.
Usted me ayudó que le da mi mamá, era una señora de 82 años, y le daban la cita hasta dentro de un año, de los pulmones y ajá. El de los riñones.
Ah,
y
okay.
Ya yo hablé con usted y a la señora Dalia se comunicó conmigo y ella ya me mandó a la clínica de especialidades donde le pertenece a mi mamá. Y sí la atendieron muy bien.
Qué bueno, sí. Digo, no me acuerdo todos los casos porque todos los días manejo un volumen de información.
¿Verdad?
Sí, exactamente.
Sí, pero sí me ha ayudado, ¿eh? Muchísimas gracias, muy buen programa. Ojalá siga siendo el programa, que no lo vayan a quitar.
Mientras aquí nos dejen, aquí estaremos. Muchas gracias.
Ajá. Bueno, don Víctor, hasta luego.
Hasta luego, cuídese, gracias.
Gracias, hasta luego. Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad, señora, muy amable, muchas gracias. Voy con los mensajes porque el tiempo se agota y ya nos vamos. Dice, a todo el público, cuando compre algo, fíjese con qué va a pagar, cuántas monedas o billetes, porque las prisas lo distraen y quieren darle cambio de lo que no dio. Hay muchos vendedores ambulantes y los dejan en el centro, que los que estén abajo suban a vender, tienen más derecho abajo por las prisas, no acude la gente, gracias. Dice la señora Munguía, esto es lo que tiene que ver con la nota de Edgar Flores y el reporte que recibimos en este teléfono público. Georgina Torres, para el señor de Sky, prepago, las condiciones cuando contratas son de 12 recargas, independientemente del tiempo. Puedes hacer una recarga cada 3 meses y no hay problema, pero te vas a llevar más de un año en hacer las 12 recargas. Por eso mucha gente se queda con la idea de que es un año. A mí sí me dieron, así me dieron la información. Bueno, muy bien, eso entonces es un asunto distinto. A lo mejor es como tipo Netflix, que compras una tarjetita y estás recargando mes con mes. Qué tedioso, por cierto, pero bueno, cada quien. Y yo no, yo la verdad eso del ese sistema a mí nunca me ha convencido. Yo soy muy feliz con el streaming y gracias a Dios que existe para no ver tele abierta. Vamos con más mensajes, dice aquí Fernando Rojas, comentario: las quejas de Nelifetel sí funcionan. A mí me cancelaron mi plan de AT&T porque había un hueco en la señal y lo recomiendo, dice. Todo fue por internet. Y añade una pregunta: ¿saben cuándo se podrán pagar las placas y contribuciones del predial? En la teoría a partir del 2 de enero, pero lo de placas, yo le digo, siga muy atento a la estación de las noticias de aquí al día 31 de diciembre, porque ya en estas fechas tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo lo vamos a hacer. ¿Qué va a seguir? ¿Cómo va a estar? Ya están las placas, las pago y me las entregan en 50 días, o sea, ¿qué vamos a hacer? Esa parte todavía no está lista y exigimos que ya nos den una respuesta. María de la Luz Gutiérrez, para darles las gracias a ti, al CIAPA, porque ya fue arreglada la alcantarilla del reporte 1147-9218. Es lo que dice, gracias por ayudar a que le dieran seguimiento a mi reporte. Dios te bendiga. Por cierto, déjeme decirle a usted y hacer público mi agradecimiento para Mario Corona, que estuvo durante toda la administración pasada en el CIAPA al frente de la atención a quejas de los usuarios. Ya se incorpora a Georgina. Y vamos a trabajar también con Gina. Un saludo y bienvenida. Nos vamos, cuídese mucho, termina este programa. Hasta el próximo lunes, gracias a todos.